Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos muy felices de haber regresado después que por la gracia de Dios hemos tenido un tiempo de descanso en la hermosa tierra del sur, con las pilas cargadas, renovados y con ganas de seguir peregrinando, hermanos, y anunciando su palabra, tocando la trompeta más fuerte. Que el Señor nos ayude a eso, a que seamos verdaderos atalayas en estos días peligrosos, difíciles, que los venimos anunciando ya hace décadas, podríamos decir, ¿ya? Yo le doy gracias al Señor porque muchos hermanos están despertando a esto, hermanos de iglesias tradicionales que en algún momento se vieron vislumbrados, podríamos decir, por este llamado avivamiento, este falso llamado avivamiento, para entender ahora las Escrituras, para volver a ellas y comprender que los tiempos son como así lo señala la Escritura, difíciles y peligrosos. Y por lo tanto tenemos que estar más atentos que nunca, hermanos. Yo meditaba en el sur sobre una palabra que la Biblia nos advierte. El propio Señor lo dijo, Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. El engaño, la palabra engaño, no es algo evidente. Algunos están preocupados de estos fascinerosos que son evidentemente falsos, ¿cierto? Como un Cach Luna, un Maldonado, tantos sinvergüenzas que están profitando con el Evangelio. Y lo digo con todas sus letras. Y tengo el deber de decirlo. O aquí mismo en Chile, ¿no es cierto? Mientras estábamos en el sur veíamos cómo salían a granel todos estos fascinerosos y traficantes de alma que han profitado con el Evangelio viviendo de la lana de las ovejas. Y más encima van a los matinales a defender su sinvergüenzura. Bueno, eso es, no es el engaño, esa es la verdad evidente de esta falsedad, digamos, de falsos predicadores y profetas. Pero yo estoy más preocupado de algo, del engaño. El engaño es lo que se parece a la verdad, es lo que casi nadie se da cuenta que es la mentira. Y ahí es donde nosotros debemos prestar cuidado, hermanos. Cuando el Señor lo dice y los apóstoles lo dicen, mirad que nadie os engañe, debemos preocuparnos de los que parecen bíblicos, de los que parecen que están en el camino correcto. Pero hay un porcentaje muy ínfimo, como lo dijo el apóstol Pablo, huecas sutilezas. Tengamos cuidado con eso. Por eso que tenemos que estar en sintonía con la palabra, hermanos. No nos queda otra alternativa. Aquí no basta con hablar por nuestra propia cuenta, nuestras propias ideas, sino meternos en la Biblia, creer lo que dice, valorar lo que dice y discernir, ¿cierto? Los tiempos que estamos viviendo, discernir significa separar. ¿Se acuerda que estudiamos una vez esa palabra discernir? Separar lo que es la luz de las tinieblas, la verdad de la mentira, lo verdadero de lo falso. Y también poder comprender los tiempos que vivimos. Que el Señor nos ayude, ya lo decía nuestro hermano Román en la oración, que nos ayude a ser una iglesia vigilante, porque también no estamos inmunes a caer en el error de Sardis. Yo creo que si nosotros dijéramos como iglesia local, le damos gracias porque su palabra permanece abierta en nosotros, y en eso nos quedamos y en eso nos jactamos, estamos a un paso de caer en el error. Nosotros, amados hermanos, no estamos inmunes a caer en error. Por eso que es importante estar vigilando. Y primeramente, nuestros propios corazones. Como lo dice el proverbio, de toda cosa guardada, guarda, vigila, ahí, tu corazón. Porque de él mana la vida. Bien, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio entonces en Apocalipsis capítulo 3, el mensaje de Cristo a la iglesia en Sardis. Solamente mencionar algunos puntos importantes y característicos de esta iglesia. Yo también tengo que reconocerlo, me gozaba con escuchar a la distancia, ¿cierto?, a los hermanos, mientras también exponían la palabra de Dios en estos trozos que estamos estudiando, en el repaso, y eso hace muy bien porque el repaso es algo que nosotros necesitamos. Porque nosotros somos de memoria frágil, ¿ya? Se nos dice algo hoy día y mañana capaz que se nos haya olvidado ya. Entonces me gozaba con eso y le damos gracias al Señor. ¿Qué hemos dicho? Sardis, la palabra denota la idea de los que escapan, los que salen de este sistema, ¿ya? Algunos lo relacionan con la época de la Reforma. La época de la Reforma fue una plataforma oficial donde fieles creyentes se dieron cuenta del camino, leudado en el que estaban transitando y comenzaron a protestar. Muchos protestantes, y para ser justos, no estamos hablando exclusivamente de Lutero, de Calvino o de Zwinglio, sino que 200 años atrás, ya desde 1517, ya habían fieles reformadores trabajando en eso, motivados ciertamente por el Espíritu de Dios. Un tal Juan Hus en Praga, ¿cierto? Un Savonarola en Italia, un Wycliffe en Inglaterra, etcétera. Ya habían sido movidos por el Espíritu de Dios. Pero también yo soy convencido en lo particular, y lo decía nuestro hermano también en la oración, los remanentes fieles siempre se han mantenido en un camino paralelo fuera de la plataforma oficial. El Señor siempre mantiene esas reliquias, esas voces, comillas, permítame, disidentes de la oficialidad. Y es necesario, hermanos, porque si nadie nos dice, porque uno piensa que lo oficial es lo verdadero, y eso ocurre también en el plano secular. Usted escucha las noticias oficiales, todos los canales de televisión, usted cree que esa es la verdad. Y a veces la voz disidente es la que tiene elementos que nos dan un cuadro perfecto de la verdad. De la misma forma, en la historia de la Iglesia vemos estos grupos que están fuera del marco oficial. Y estos son los que salen del sistema. Por eso que la palabra sardis tiene que ver con eso, salir del sistema. Ya cuando terminemos la Odisea, ahí hay otro llamado del Señor. Él está fuera de esa iglesia, no está adentro. Imagínense qué dramático sería un diagnóstico de esa categoría. Yo pensaba, por ejemplo, si nosotros, porque mérito no tenemos, pero imagínense ahora mismo nosotros estuviéramos en una mega iglesia, ya, con todas las comodidades habidas y por haber, con harta multitud, con harta música, colores, humo, ¿cierto?, y pirotecnia típica de hoy día, para cautivar la atención de la gente. No nos daríamos cuenta que estamos equivocados, hermano. Gracias al Señor que nos ha abierto el corazón. Y esa es una obra de la gracia de Dios. Y esa es una obra que nos permite, o nos permitió haber salido de ahí, escapado de allí. Eso significa sardis en su etimología. Ahora, lo dramático de esta iglesia en Sardis, que ellos se mantenían confiados en su pasado. Acuérdense que ellos venían de una, por decir, un respaldo de ese imperio lidio. La historia les avalaba, fue un gran imperio, muy próspero, y descansaban en eso. Y como lo hemos dicho, la sociedad de alguna manera afecta a la iglesia, la afecta a la cristiandad. Entonces los cristianos también se sentían confiados de su pasado. Pero el Señor les dice y les parte diciendo aquí mismo en el versículo número 1, que ya lo analizamos, no nos vamos a detener ahí, tienen nombre de que vives y estás muerto. Cuando habla de vida, está hablando de vida espiritual. Es decir, la pregunta, ¿es posible que una iglesia evangélica que proclame el evangelio, que use una Biblia, tenga miembros en su interior que no han nacido de nuevo? Por supuesto. Por supuesto, hermano. La religión evangélica podría ser también como cualquier otra religión. No por ser evangélico se es salvo. Y eso es lo dramático. Y eso es lo dramático cuando nosotros descansamos. No, nosotros somos evangélicos. Eso no te da garantía de nada. Tienes nombre de vida, pero estás muerto. Entonces, eso ya lo estuvimos hablando, ¿no es cierto?, en un autoanálisis, cuando Pablo dice a los corintios, en 2 Corintios 13, ¿se acuerda que lo leímos ahí? Nuestro hermano también lo repasaba. Debemos probarnos si estamos en la fe, si hay convicciones, si realmente hemos nacido de nuevo. Si estamos aquí por un interés personal, por un querer, no solamente por un deber. La religión se mueve en un motor que se llama deber. Debo hacer esto, debo leer la Biblia, debo hacer esto o aquello, ¿cierto? Pero la relación con Cristo, más que un deber, es un querer. Porque el querer lo pone Dios. Colosenses lo dice claramente. Así Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, mi anhelo, hermanos, que yo mismo y todos nosotros estemos aquí no por el deber de estar, sino por el querer estar. Que así sea, hermanos. Vamos a continuar entonces el versículo 2. Yo les voy a pedir ayuda, se me quedaron los lentes en el escritorio ahí. Y bueno, ahí me ayudan ustedes si me equivoco. Voy a leer como el Chavo del 8 cambiando las palabras, ahí ustedes me corrigen. Dice el versículo 2, sé vigilante y afirma las cosas que están por, las otras cosas que están para morir. porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ya hemos hablado, y nuestro hermano también lo enfatizaba en el domingo pasado, sobre la necesidad de una iglesia vigilante. Miren, hermanos, la historia se repite. Yo siempre lo he dicho, el hombre es el único ser vivo que tropieza con la misma piedra. Usted y yo. Así que cuidado con decir los hombres de afuera. No, nosotros también podemos tropezar con la misma piedra. Y uno de los hechos más notables de estos cíclicos de la historia es precisamente la venida de Cristo. Su primera venida, su pueblo, su propio pueblo, no lo estaba esperando. ¿Lo ha pensado? ¿Quiénes son los que estaban preocupados de la venida, de la primera venida de Cristo, de la venida del Mesías? Eran gentiles, hermano. Miren las paradojas para nosotros, las paradojas que nos enrostra la palabra de Dios para que mostremos nuestra necedad, nuestra falta de consistencia para con el Señor. Eran los persas, sabios, estudiosos de las Escrituras, que creemos que de alguna manera recibieron el legado de la predicación ¿de quién? De Daniel, cuando estuvo en la deportación, un fiel siervo de Dios predicando, anunciando las profecías en una tierra ajena al pueblo de Dios. Y eran los persas, los gentiles. Entonces, el pueblo de Dios no estaba esperando al Salvador. Pero la historia es cíclica y vuelve el hombre a tropezar en la misma piedra. Hoy día mismo, el pueblo de Dios, o el llamado pueblo de Dios, tampoco, hermanos, tampoco le está esperando. Se repite la historia. De la misma forma, los llamados a ser vigilantes, a estar con los ojos bien abiertos, en la antigüedad, era un llamado incesante de los profetas, a estar vigilando. Hemos hablado sobre el mensaje de inminencia. Esto no es que usted lo ponga en la agenda como para 20, 30 años más, mientras tanto hago mi vida. No, Cristo puede regresar hoy día mismo. Así debemos vivir, hermanos. Y así predicaban los profetas de antaño. El día temible de Jehová viene. Pero ¿el pueblo qué hizo? El pueblo se quedó dormido. Y es increíble los llamados incesantes. Podríamos aquí estar todo un día leyendo pasajes de llamados a la inminencia, a volverse al Señor, porque el tiempo se acaba. Apocalipsis 16:15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Imagínense, el ladrón no avisa cuando viene, ya hemos hablado de eso. Isaías 56:10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, son soñolientos, echados, aman el dormir. Note usted lo que dice el profeta. Los atalayas, ¿cuál es la misión del atalaya? Avisar, estar despierto más que nunca. O sea, si uno analiza la tarea del guardia, del nochero, ponga usted ahí el rondín como guste, el centinela, el guardia, ¿qué tiene que hacer? Velar, no puede dormirse. Y aquí con la dureza que la palabra de Dios siempre nos entrega, porque si algo nosotros hemos errado en el tiempo es que queremos suavizar la palabra de Dios. Aquí dice ignorantes los atalayas, perros mudos, imagínense cómo le llaman. ¿De qué sirve un perro? Yo tengo un perro, dice alguien, para que me anuncie cuando venga el ladrón. Y si es mudo, no puede abrir la boca, no sirve para nada. De adorno nomás. Entonces los trata muy duro, Isaías 56:10. Isaías 62:6-7 dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Póngase ahí su nombre. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. No nos quedemos, como decimos en Chile, sentado o echado en los laureles, ¿cierto? Usted me entiende eso. No nos durmamos, hermano. Ni deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Ahí está hablando de la promesa para con Israel. Si lo trasladamos a nosotros, no nos cansemos de anunciar que Cristo viene, hermanos. ¿Cuándo vamos a descansar? Cuando estemos cara a cara con nuestro Salvador. Ahí se terminará este clamor de medianoche. Mateo 24:42-45, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora viene el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, También vosotros estad apercibidos, preparados, solícitos, vigilando, ¿no es cierto? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Marcos 13:33-37, mirad, velad y orad. Note usted esa trilogía, mirad, velad y orad. ¿Cuál de esas tres es la que está un poco débil en tu vida? ¿Estás mirando? ¿Estás velando? ¿Estás orando? Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Mencionábamos ahí, en virtud de Lucas 12, las vigilias, ¿se acuerda? Tres vigilias básicamente, de las 6 a las 22 horas, de las 22 a las 2 de la mañana, y de las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana, la tercera vigilia. Y el Señor menciona curiosamente, ahí digo curiosamente, si viniera la segunda y la tercera, cuando nuestros ojos están más cargados de sueño. Aquí es la misma forma, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todo lo digo, velad. Note usted, estos son algunos de los pasajes que nos hablan de esta idea de iglesia vigilante. Una iglesia que no se puede quedar dormida, que no se puede solazar. Solazar significa recrearse en lo que tiene. Podríamos decir nuestro nombre, nuestra liturgia, nuestros logros. No, en eso, en lo accesorio, no podemos quedarnos dormidos. Debemos velar primero por nosotros mismos, y después, hermanos, por cada uno de nosotros como iglesia colectivamente. Vosotros sed semejantes, dice la Escritura, a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Esta es una instrucción evidentemente para Israel. Pero el principio también nos llega a nosotros. ¿Cuál es el principio? Estar velando, estar aguardando. No sé si usted se recuerda antiguamente. A propósito, allá en el sur, siempre yo sondeo un poco los hermanos en la reunión que tuvimos en el campo y también con los hermanos en Temuco. Coincidimos plenamente de que en muy pocas iglesias hoy día se habla de esto, se habla de la venida del Señor. Y no quiero esto presentarlo como que nos sintamos nosotros mejores, por favor no me vaya a malinterpretar. Nosotros sabemos muy bien que no somos los mejores. Lo que estamos poniendo en alto es su palabra, y su palabra es verdad. Y su palabra se va a cumplir. Pero hoy día no se habla de esto. Hoy día se habla de cualquier cosa menos de esto. Y hablaba, por ejemplo, allá en el campo, ya no hay interés por visitar allá a los hermanos del campo, porque hoy día los doctores van a donde hay masa crítica, ¿sabía usted? Masa crítica es un concepto sociológico, antropológico. Usted tiene que ir a predicar donde haya un grupo más o menos, ¿no es cierto?, interesante para poder después formar algo. O sea, el dos o tres del cual habló el Señor no tiene ningún valor. Es terrible los tiempos que vivimos. Y yo le daba gracias al Señor porque me encontré nuevamente con un hermano que había visto hace 2 años atrás y corroboraba precisamente esto, de que ya en su iglesia local ni se habla de que Cristo vuelve. Hay muchos otros intereses, pero hoy día no se habla de una iglesia vigilante. Entonces me acordaba que antiguamente la iglesia se reunía 2 veces el domingo. Y ya hace varias décadas las iglesias ahora han acomodado un poquito esto y los pastores dijeron, bueno, es más cómodo, hagamos una reunión general en la mañana y de ahí en la tarde tenemos chipe libre. Para que cada uno estudie su palabra en la casa y ore con los hijos. No, para ir de shopping, ir de paseo, etcétera. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. La iglesia se está literalmente adormeciendo. Esto es tan igual, amados hermanos, como el tiempo del profeta Ageo, cuando la tarea de ellos, ¿cuál era? Reconstruir la casa de Dios. ¿Cierto? Esa era la voluntad directa de Dios para con Israel, trabajar en la obra. ¿Y qué hicieron los miembros del pueblo de Dios, el Israel, en el tiempo del profeta Ageo? Se preocupaban de ellos mismos, se preocupaban de sus casas, se preocupaban de sus intereses, y por consecuencia, la casa de Dios estaba vacía, estaba desierta. En cierto modo, tónicas que se van repitiendo inclusive en la cristiandad actual. Que el Señor nos ayude, hermanos, a dejar nuestras comodidades y privilegios y poder este año, sin promesa, porque el Señor no se complace en los insensatos, a veces nosotros prometemos el 2020 sí que seré el cristiano que... No prometamos nada, pero pongámonos a trabajar. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no permitir que la casa esté desierta. Israel cae en un embotamiento espiritual y la iglesia también cae en un embotamiento espiritual. ¿Qué significa embotamiento? Es una especie de aturdimiento, tanto así que la iglesia no entiende lo que significa ser vigilante. Una vez a mí me dijeron, esperando que venga ¿quién? Es como que se le hablara en chino cuando se habla de la venida de Cristo. Es tremendo, hermano, los tiempos que vivimos. Y en este embotamiento espiritual, nosotros sabemos que cuando usted está somnoliento, va a terminar durmiéndose. Si no reconoce el estado de somnolencia y no va al baño y no se moja la cara en el estado real, natural, usted se va a quedar dormido, así de claro, de la misma forma espiritualmente. Pero hay algo más. Si la iglesia se duerme, si los líderes se duermen, la iglesia se duerme, ¿qué pasa después que usted duerme? Comienza a soñar. Hoy día hay una cristiandad enorme que está soñando. ¿Soñando con qué? Con un mundo mejor, con mejores presidentes de la República, como que todo va a cambiar trabajando por políticas públicas, ¿no es cierto?, sociales, que van a traer la paz, la justicia y la seguridad que tanto anhelamos. Y hay una cristiandad somnolienta que está luchando por eso. ¿Sabe por qué? No porque está despierta, es porque está soñando. Tiene que despertar para darse cuenta de que es un sueño imposible, que es una utopía. Yo, en un artículo que se publicó en la página, que se llama Utopía o Distopía, no sé si lo han leído alguno, no me responda. Pero ese artículo habla de estos dos conceptos, hermanos, que usted los tiene que tener muy claro. ¿Nosotros estamos predicando una utopía? No, estamos predicando la certeza de las Escrituras. Primero, utopía, creo que lo tenga claro, significa, en términos muy simples, es un sueño imposible. Es como este cántico de Más allá del arco iris, ¿se acuerda? Que lo han grabado en varias versiones. Entonces, habla de un mundo perfecto más allá del sol. ¿Lo conoce esa canción? ¿Le voy a cantar un pedacito? Eso habla de un sueño irreal. Eso es utopía. Nosotros no predicamos utopía, pero sí anunciamos la distopía. La distopía es la antítesis de la utopía, es decir... Hoy día estamos viviendo la peor de las sociedades que nosotros nos podemos imaginar y en mañana va a ser peor. La distopía es lo que anuncia la palabra de Dios. El hombre va de mal en peor, engañando y siendo engañado. El Señor habló de multiplicación de la anomia, multiplicación de la maldad. ¿Se acuerda? Anomia significa sin Dios ni ley. Yo sé que nosotros nos asombramos y a veces nos angustiamos con lo que estamos viviendo, inclusive podríamos decir en lo particular en Chile. Hay mucha psicosis y mucha expectación a lo que va a ocurrir a partir de marzo, ¿cierto? Pero como creyentes no podemos caer en la psicosis, sino que entender que esto es parte de lo que cada domingo o cada reunión nosotros predicamos aquí. Es parte de lo que tiene que cumplirse. La distopía, es decir, el hombre va de mal en peor. ¿Y cuál es la esperanza del creyente? No quedarse dormido y soñar con un sueño imposible, no. Es esperar las promesas del Señor. Porque Él promete y Él cumple. Amén. Amén. Bueno, la Biblia nos relata, y de alguna manera nos reflejamos en eso, la Biblia se autodefine como espejo, relata varios que se quedaron dormidos, ¿no es cierto? Yo espero que tú y yo no nos quedemos dormidos. Elías se quedó dormido, estaba cansado, se sentía solo. A veces nosotros podríamos decir, no hay otra iglesia. No, yo sé, creo firmemente por la palabra de Dios, que Él reserva sus reliquias, me gusta esa expresión, ¿cierto? Sus remanentes en alguna parte por ahí se están reuniendo, con alegría y sencillez de corazón. Pero Elías creía también erróneamente que había quedado solo y quería morir. Señor, quítame la vida, ¿se acuerda? El Señor lo restaura, lo alimenta y le dice algo muy interesante que yo quiero que lo tomemos y lo apropiemos para nosotros. Le dice el Señor, levántate, come, porque largo camino te resta. No sabemos cuánto nos queda de camino, hermano, pero es necesario levantarse, es decir, incorporarse. ¿Qué significa incorporarse? Que todos nuestros sentidos estén en plenitud, para ver, para oír, para atender la palabra de Dios, para sacudirnos del sopor y alimentarnos de la palabra de Dios, porque todavía nos queda un camino que recorrer. No nos podemos apilanar frente al enemigo, no nos podemos rendir. Eso está en Primero de Reyes 13:7. El otro dormilón es Jonás, que usted lo conoce muy bien, ¿cierto? A veces nos reflejamos en Jonás. El Señor es claro en decirnos su voluntad y nosotros hacemos diametralmente lo opuesto. Ve a Nínive, allá tienes que ir a predicar, le dijo el Señor a Jonás. ¿Y dónde se fue Jonás? Directa, o sea, opuesto a la dirección. Si se fue a otro lado, se fue a Tarsis, lo que podría ser hoy en día la península ibérica, España. Tenía que ir para el otro lado. ¿No te pasa lo mismo? Tú tienes que estar hoy día en la iglesia. No, se va usted a no sé a dónde. Desobediente. Ahora, nos reflejamos en la Escritura no para decir, bueno, qué bueno que hay otro que hizo lo mismo que yo. No, es para que no cometan los mismos errores. Sí, el Señor nos da segunda oportunidad, pero el Señor al que ama, disciplina. La vida de Jonás no quedó ajena a la disciplina. ¿Qué pasó con Jonás? Se fue a Tarsis, incluso dice que pagó, ¿se acuerda? Uno a veces paga para abandonar las cosas que debe hacer. Y se va y emprende un rumbo diametralmente distinto, no quiere obedecer, no quiere escuchar. Y el Señor levanta una tremenda tempestad, ¿no es cierto? ¿Y qué estaba haciendo el profeta? Durmiendo. Porque no hay algo más sintomático en un creyente en desobediencia que la somnolencia. Somnolencia. No tiene ganas para nada. No tengo ganas de leer, no tengo ganas de escuchar, no tengo ganas de servir, no tengo ganas de ir a la iglesia. No le echen la culpa a la iglesia. El problema eres tú, como dicen por ahí. ¿Eh? ¿Ah? Eres tú. ¿Eh? Vamos a hacer una coreografía. Y a veces nosotros nos pasa eso, ¿no es cierto? Ahora, quiero una cosa muy característica de Jonás. Dios nos guarda, hermano, en cierto modo lo hemos vivido todos, quizás. Pero que un inconverso te enrostre tu pecado, tu desobediencia. Es como cuando te dice, bueno, tú no eres cristiano, no tienes fe, no tienes confianza, no hablas de que confías en Dios y estás tan atribulado y tan angustiado. Aquí ocurre lo siguiente, dice... Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Imagínense, se le dice a Jonás, levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás capítulo 1, verso 6. Qué tremenda, ¿no es cierto?, lo que escuchó Jonás. ¿Habrá algo más patético, por decirlo así, para un cristiano en el que un inconverso lo enrostre, lo avergüence así? Me pregunto yo. La verdad es que cuando el hombre natural te enrostra y te dice no eres cristiano, ¿por qué reaccionas así? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué estás preocupado de esto o aquello? Uno ahí se da cuenta que se ha quedado de alguna manera dormido, ¿cierto? Es lo mismo que, ¿no es cierto?, cuando el apóstol Pedro niega al Señor, pero previamente él había prometido, aún con su vida, serle fiel, ¿se acuerda? Y le negó. O sea, ahí nosotros vemos cómo Pedro no entendía quién es el que le estaba diciendo aquello, que era Dios y que lo que le decía se iba a cumplir. Y se cumplió. Y el Señor usa un gallo en su soberanía para recordar las palabras de su Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Que el Señor nos ayude a despertar antes de ser avergonzados. Los otros dormilones son los discípulos, que ya lo estudiamos la última vez cuando hablamos de Getsemaní. Ninguno de ellos, ni Pedro, que le juraba lealtad hasta la muerte, pudo velar con él una hora. Una hora. En Getsemaní, ¿se acuerda? Se quedaron todos dormidos. Vino otra vez y los halló durmiendo, dice la Escritura, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Mateo 26, 43, ¿se acuerda? Y el Señor le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. La iglesia vigilante debe estar despierta, aunque las vigilias de la noche nos vayan cargando el sueño. Las vírgenes insensatas que estuvimos estudiando, ¿se acuerda? Que no tenían aceite en sus lámparas, no podían iluminar, pero... ¿Qué es lo que resaltábamos ahí? Que las vírgenes prudentes, que sí tenían aceite en sus lámparas, también se quedaron dormidas. Ahora mismo tú te puedes estar quedando dormido, ahora mismo. Tú tienes que hacer una actitud para no quedarte dormido. Porque Dios quien está hablando no es un hombre, es la palabra de Dios. Y tienes que tener esa actitud. Es que estoy muy cansado. Bien, yo también estoy cansado y estamos todos cansados. Pero tienes que sobreponerte a la situación, digamos, vamos a decirlo así, reverente, que estamos frente al Señor por la fe. No le vemos, pero Él promete su presencia. Tenemos que hacer frente a la carnalidad, ¿no es cierto?, que quiere... es un placer dormir, ¿cierto? Es un placer. Pero no podemos dormir. El Señor nos dice espiritualmente, no nos debemos dormir. Las vírgenes, las 10 se quedaron dormidas y como hacíamos este énfasis, primero consideraron que su esposo tardaba en venir. Dice el texto, Mateo 25:5, si lo quiere apuntar, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron las 10, no solamente las 5 insensatas, sino que las prudentes también. ¿Qué nos está hablando? Esta es una instrucción evidentemente para Israel, en un programa que Dios tiene exclusivamente para Israel. Pero el principio de velar, el principio de inminencia, no es solamente para Israel, sino que también para nosotros. Primero, ¿tú crees que nuestro esposo tarda en venir? Bueno, el apóstol Pedro dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pregunta. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen, por tardanza, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4 y versículo 9. ¿Qué está diciendo con esto? Que el postrer tiempo será un tiempo en que la cristiandad, en este caso, lo que nos atañe a nosotros, la cristiandad, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, podríamos decir... ya ha considerado, ¿cierto?, o que iba a considerar, pero ya lo vemos en el presente, ya ha considerado que el esposo se tarda en venir. Y esta secuencia es inalterable, porque si tú piensas que Cristo no vuelve, o que tarda su venida, comienzas a cabecear. El texto dice, leámoslo de nuevo, Mateo 25:5, y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué más? Y se durmieron, se quedaron dormidas. Entonces, una iglesia que no habla de esto, una iglesia que no habla de la inminencia, una iglesia que tiene proyectos largos, como hoy día se enseñan, muy de paréntesis, hay una iglesia muy grande, allá en Nueva York, que se llama El Redentor, fundada por un famoso pastor llamado Timothy Keller. ¿Cuántos han oído hablar de Timothy Keller? Aquí yo he estado mencionándolo, no con muy buenas referencias, no le puedo dar buenas referencias de este hombre. Este es un hombre que enseña que, este es un paréntesis, que enseña que nosotros venimos de una evolución, pero una evolución teísta. Es decir, Dios usó la evolución, de ahí venimos nosotros. Él enseña, como lo enseña la Iglesia Católica, de que hay una perfecta compatibilidad de que nosotros venimos del mono. Ese es un predicador, hermano, ¿lo puede creer? Y no solamente eso enseña, sino que enseña, ¿cierto?, que para tener contacto con Jesús de una manera más íntima, debemos practicar la lectio divina. La lectio divina es una, del latín, lectura divina, en donde una especie de misticismo monástico que practicaban por años, ¿no es cierto?, los monjes católicos, y de esa manera podemos tener un contacto más íntimo con Jesús. Un pastor evangélico, hermano, ¿lo puede creer? Bien, este señor se proyecta 15, 30 años de los miembros que va a tener en su iglesia. Porque él partió con 50 personas y al cabo de unos pocos años, ya tenía 5.000 miembros, hermano. Yo me acuerdo de dichos de las viejitas antiguas, la mala hierba es la que crece así, no cierta bunta. Nosotros no nos debemos engañar, hermanos. La Biblia no enseña para este tiempo un convertimiento global y multitudinario. Para este tiempo es una apostasía absoluta, la gente no quiere saber nada de la verdad. El único episodio cuando el reino de Dios y el conocimiento de Dios se va a extender a todos los confines de la tierra de manera tremenda y gloriosa, va a ser cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y no antes. Entendámoslo. No nos engañemos, no durmamos. Entonces este señor Tim Keller, referente para muchos jovencitos predicadores del día de hoy, no, como dijo el doctor Tim Keller, no es ningún referente para nosotros. Él está profundamente equivocado. Entonces tiene un movimiento que se llama City to City, ya, que traducido al español, ciudad a ciudad. Él va recorriendo ciudad a ciudad para hacer crecer esto que llama el reino de Dios. Con estas enseñanzas. Y ya llegó a Chile. Y ya llegó a Latinoamérica. No nos engañemos. Facebook y todas estas redes sociales están plagadas de estos señores que vienen como un verdadero tsunami a tergiversarnos el evangelio. A no hablar, déjate de hablar de la venida de Cristo. Eso no es tema para hoy. Así lo dicen impúdicamente, burladores. Tengamos mucho cuidado. Entonces, el apóstol Pedro, para ir avanzando, dice en los postreros días. Hermano, ¿estamos viviendo los postreros días, sí o no? Sí. ¿Y por qué creemos que estamos viviendo los postreros días? Porque así dice la Escritura. Porque el postrer día no es un día, no es dos días, no es un mes, no es un año, no es 30 años. Es un periodo que está enmarcado entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Lo que estamos estudiando los domingos en la tarde. Bien, ¿cómo será ese periodo? Es decir, desde la primera venida hasta su segunda venida, un periodo difícil y peligroso. De mal en peor. De apostasía, de engaños, de sutilezas, de falsos cristos, etcétera, etcétera. Si lo dice el Señor. Es la primera respuesta que da a sus discípulos cuando les dijeron ellos, muéstranos las señales de esto. Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. Estamos en los postreros días. Pedro lo ratifica como apóstol. ¿Qué vendrán? Avivamiento, dice aquí. No, usted no lo está leyendo con sus ojos. ¿Qué vendrán en los postreros días, hermanos? Burladores, burladores, payasos, bufones, que se burlan, que escarnecen, hacen escarnio de lo que la Biblia dice. Hay uno que literalmente dice, todos están esperando que venga Cristo en un platillo volador, dice. ¿Se acuerda ese personaje? Aquí, cerquita en Argentina, Dante Hebel. Es un falso, es un burlador, es un burlado, es un escarnecedor. Pero hay algo que quiero que razonemos, hermano. Dice burladores, andando según sus propias concupiscencias. Note usted que esto coincide, pero armoniosamente, con lo que ya Pablo también nos dijo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿qué dice? Maestros conforme a sus propias concupiscencias. La clave está en entender qué significa la palabra concupiscencia. Porque ahí parte el sofisma de decir, bueno, si yo veo a este hombre moralmente correcto, porque creemos que concupiscencia significa una actitud impúdica en el sentido moral. No te engañes, hermano. Concupiscencia no es solamente hacer lo malo. Concupiscencia es hacer lo que tú piensas, inclusive que está bueno, no siendo lo correcto. En otras palabras, vendrán burladores andando según sus propios deseos, sus propias intenciones. Mire, remontémonos millones de años quizás, milenios atrás, ¿sí? Caín, ¿ya? Cuando usted lo ve ofrendar, usted no lo ve haciendo algo malo, No, porque ofreció algo de su trabajo. Si él era labrador de la tierra, entonces se pregunta, ¿qué tiene de malo eso? ¿Cierto? Abel era pastor, Caín era labrador. Y ofrece lo mejor de su trabajo, de su esfuerzo. Pero el Señor no lo miró ni con agrado a él, ni con agrado su ofrenda. Y ahí entra la doctrina de que el mal estaba en Caín. Porque ahí comienza la envidia y comienza a urdir el plan de asesinar a su hermano. El primer asesino de la historia de la humanidad es Caín, precisamente. Pero meditemos un poco. Lo que hizo Caín fue hacer algo conforme a su propia concupiscencia. Pensó que lo estaba haciendo de película. Yo siempre cito el proverbio 14:12, grábelo en su corazón. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermano, tu propia sinceridad no es suficiente para hacer lo correcto delante de Dios. Esto no es por ser sincero, es por someternos a la Biblia, en intelecto, en emociones, en voluntad. No nos queda otra alternativa, amado hermano. Entiéndelo. Debemos someternos en intelecto, en emoción, en voluntad a la palabra de Dios, porque tu corazón aún puede ser en un área perverso y engañoso. Entonces estos burladores andarán según sus deseos, sus propias enseñanzas, sus propias filosofías, sus propias teologías, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Es lo que se, yo no sé si tú logras o yo logro transmitir lo que quiero aquí decir. Hoy día, hermanos, te lo están esta profecía te la están diciendo en tu cara. Hay una iglesia que dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Si no es tema para hoy, dicen ellos, hermanos. No nos pondremos más majaderos el 2020, hermano. Vamos a hablar más de esto. Amén. Si no podemos dejar de hablar de esto. Entonces, tú donde vayas, yo siempre le doy gracias al Señor porque uno tiene la iniciativa o la motivación, mejor dicho, de tirar la semilla. Nuestro interés no es que esto crezca. ¿Cómo hermanos podemos hacer una mega iglesia acá? No, no es nuestro interés. Y que guarde el Señor nuestro corazón. No nos interesa crecer a ese nivel en que adentro de la iglesia la gente ni se conoce. ¿Cómo puede ser la iglesia de Cristo esa, hermano? Y después vamos a terminar haciendo congreso cobrando entrada, ticket, $200, pero si vienes con 10 personas, te lo rebajamos a $180. ¿Qué te parece? Mercantilismo puro, y aún en iglesias que se dicen bíblicas, que se dicen guiadas por la gracia de Dios. Tengamos cuidado lo que estamos viendo, hermanos, hermanas. Te lo están diciendo en su casa, en tu cara. ¿Dónde está la promesa de su venida? Pero la Biblia dice y lo ratifica, el Señor no retarda su promesa, amados hermanos. Claro, han pasado 2000 años de su primera venida, pero al mismo Pedro dice, para el Señor 1000 años es como un día. La dimensión de Dios no es la dimensión nuestra. Lo que el Señor nos manda es trabajar en la obra, pero esperándole, no olvidando de que Él prometió que volvería. Si estamos totalmente de acuerdo que hay que trabajar, que hay que predicar, que hay que esforzarnos para predicar el evangelio, pero esperándole a él. No tiene sentido predicar un evangelio social de que esto va a cambiar porque es la mentira del diablo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Si el Señor sabía muy bien que los reinos lo iba a él a recuperar cuando volviera por segunda vez. Pero Satanás osadamente, insolentemente le dijo, si me adoras, yo te doy todo esto. Qué necio Satanás, ¿no es cierto? Bien. Algunos la tienen por tardanza, pero nosotros debemos estar prestos, hermanos, solícitos, aptos. Y nos acordamos, para terminar este punto ya, el día de hoy, nos acordamos de Lucas 12:35, si lo tiene ahí a mano, cuando dice, ceñid vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, no sé si se acuerda. Este mismo texto lo compartimos con los hermanos de Temuco allá en Villarrica. Nos juntamos allá el domingo 26 de enero, donde comentábamos lo que ya estábamos desarrollando aquí. Esta expresión, ceñid vuestros lomos, ¿cierto? Solo puede entenderse en la base de interpretación, a ver si seguimos, histórico-cultural, ¿no es cierto? No se puede entender literalmente cómo usted ciñe sus lomos. En los tiempos bíblicos, las vestimentas de los hombres y las mujeres eran túnicas bastante anchas, y que para tener movilidad, estas debían ser ceñidas o apegadas al cuerpo para tener la libertad necesaria y agilizar los movimientos. De la misma forma, el soldado debía ceñir su ropa para estar presto y apto para la batalla. Evidentemente, para nuestra realidad, esto no nos dice mucho, porque no usamos ropa ancha. Sin embargo, la aplicación apunta a despojarse de todo lo que nos estorba para tener la suficiente libertad y movilidad para servir al Señor y hacer frente al enemigo. Hoy, ahora mismo, pregúntate, yo mismo me pregunto, ¿cuáles son las áreas de tu vida que te están dificultando dar un paso más de obediencia y de servicio? ¿Qué cosas limitan tu servicio a Dios? ¿Qué cosas estorban tu servicio y devoción fiel a Dios para que te despojes de ellas? Eso significa ceñir vuestros lomos. No podemos avanzar si no nos ceñimos nuestros lomos, es decir, no podemos avanzar si no resolvemos los problemas que nos limitan nuestro servicio. Eso es ceñir los lomos, hermano. La iglesia vigilante es además militante. ¿Se acuerda que Pablo lo decía? Militante significa que porta armas. Evidentemente no armas literales, sino que armas espirituales, son argumentos. 2 Corintios 10:3-5, Pablo lo dice, nuestras armas no son carnales, sino que poderosas en Dios, son espirituales, para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos. Qué importante es tener argumentos bíblicos para derribar la oleada de filosofías y de falsas teologías que quieren arruinar, no lo van a lograr, pero quieren arruinar y quieren desvirtuar el Evangelio. ¿Y cómo nosotros lo arruinamos? ¿Cómo nosotros lo hacemos frente? No cuerpo a cuerpo, no con groserías, con argumentos bíblicos. Bíblicos, no humanos. Pablo le dice a Tito un pasaje muy duro, le dice, aquellos que insisten en la desobediencia, aquellos contumaces, dice, necesito taparles la boca. Pero taparle la boca no significa darle un combo en la boca. Usted como buen chileno decía, aquí vengo yo, no. Es con argumentos, esas son nuestras armas, los argumentos. Por otra parte, si usted lo leyó bien, atento ahí, Lucas 12:35, no solamente ceñir los lomos, sino que vuestras lámparas encendidas. Yo le doy gracias al Señor porque aquí no hay una interpretación subjetiva ni arbitraria. La propia Biblia se autodefine como lámpara. Voy a citar dos salmos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119:105. Qué clarísimo es la palabra de Dios. No estamos interpretándola, estamos leyendo lo que la propia Biblia dice. La Biblia es una lámpara, hermano. Cuando tienes dudas en áreas de tu vida o en situaciones sociales, lee la Biblia y te va a dar claridad, te va a dar luz para entender lo que está pasando. Y aún más, para conocer desde ya lo que va a pasar mañana. Hermano, tómale el peso. La Biblia que tienes en tu mano no solamente te ha enseñado el pasado de Israel, sino que te advierte de lo presente y aún más te da a conocer lo que viene. Por eso es cuando venga una cíngara por ahí, una gitana, y te quiera sacar la suerte, tú dile, yo te voy a sacar la suerte a ti, ven para acá. Si tú sigues así como sortílico, como hechicero, te vas a ir al infierno. La Biblia advierte el futuro del hombre sin Dios, como también nos anuncia el glorioso destino para los que por gracia somos hijos de Dios. Eternamente con Dios, hermano. ¡Qué tranquilidad más grande! Llévelo al plano social, al plano humano. El hombre cuando tiene un recurso por ahí, un colchoncito, le llamamos en Chile, ¿cierto? Unos ahorritos por ahí, un seguro, está tranquilo. Bueno, si bien este tengo mi colchoncito. Claro, esa es la parte humana, pero en la parte espiritual tenemos las arras del espíritu, hermano. ¿Qué significa? Las promesas venideras. Aunque nos quiten todo en este mundo, allá en la gloria no pueden entrar, no pueden tener injerencia en lo que Cristo ha reservado para nosotros. El segundo pasaje es, la exposición de tus palabras alumbra. No, note usted, hace entender a los simples. Salmo 119:130, nuevamente una alusión a que la Biblia es una lámpara. Entonces hay una plena armonía en interpretar que podríamos recuperar esa doctrina para nosotros, decir, ¿qué significa una lámpara encendida? La palabra de Dios ahí, abierta en nuestras asambleas, en nuestras iglesias. No con frases de hombre, no tapizar las redes sociales con frases de hombre, sino que hablar lo que dice la palabra de Dios. Ahí hay poder. Sin duda que la Biblia, que es la palabra de Dios, se autodefine como lámpara, necesaria para guiar nuestro camino y también para darnos entendimiento. La Biblia es la lumbrera más confiable, escuche, es la lumbrera más confiable. Y debemos estar atentos a ella como una antorcha encendida que alumbra el lugar oscuro, como lo dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. El hombre natural, que gustan de la sabiduría y del conocimiento, no solamente consideran la Biblia como un libro con luz, sino que también otros libros, comillas, sagrados. Pero para nosotros los cristianos sabemos y creemos y debemos defender esta idea absoluta de que la Biblia es el único libro y fuente infalible, exclusivo, excluyente, por donde Dios se comunica. No hay otro. ¿Lo crees, hermano? ¿Es la palabra de Dios suficiente para ti? Que sea esa la verdad de una iglesia vigilante, hermano. De una iglesia que está con la lámpara encendida. Si nosotros, hermano, contemplamos la venida de Cristo como algo verdadero, no como algo retórico, ya, retórico me refiero como un discurso, evidentemente cuando el Señor vuelva le vamos a abrir enseguida porque le estamos esperando. El texto de Lucas 12:36 dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando ya llegue y llame, le abran enseguida. La palabra guardar, que literalmente significa esperar con ansia a alguien, no solamente es esperar, sino que con ansia es esperar algo. El término usado tiene la idea de estar vigilando y presto para recibir al que viene. Tanto así, cuando el Señor llame y llegue y llame, le abran de inmediato. Nadie que esté aguardando abrirá de inmediato la puerta. Esto nos evoca dos cosas. Primero, la instrucción de Pablo a Tito. ¿Usted se acuerda lo que Pablo le decía a Tito? Le voy a dar la cita. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 13. Nosotros no solamente tenemos que estar esperando al Salvador, sino que tenemos que estar aguardándolo, porque Él vuelve pronto. En Juan capítulo 14, que usted lo conoce muy bien, creéis en Dios, creéis también en mí, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, porque los que le escuchaban eran sus amigos, y él revela su secreto a sus amigos. Tú eres amigo de Dios, por Cristo Jesús, qué glorioso. Ya os lo hubiera dicho, él anuncia lo porvenir. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo prepararé el lugar para vosotros, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿De qué está hablando? ¿Volveré otra vez? No está hablando de la resurrección, está hablando de su venida. Los intérpretes reformados dicen que está hablando de la resurrección. No, está hablando de su venida. Y esa palabra, vendré otra vez, es erkomai en griego. ¿Y qué significa erkomai? Estoy viniendo. No que vendré alguna vez, quizás, no. Estoy de regreso, Él está viniendo por nosotros. Así de inminente es esto. El lenguaje de la venida de Cristo es inminente. El otro punto que nos evoca, y con esto termino, es el llamado a la iglesia de la Odisea, que la vamos a estudiar más adelante. Mire cómo le dice el Señor a esta iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Note usted, los siervos verdaderos están en la puerta, tanto así que le abren enseguida. Pero aquí el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Porque hoy día están todos preocupados de cualquier cosa, que nadie oye su voz primeramente, ni menos abre la puerta. Pero si alguno oye su voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo, Apocalipsis 3:20. ¿De qué está hablando? De aquellos que siendo parte de una iglesia nominal, escuchen la voz del Salvador para salvación, Porque usted dirá, pero ¿cómo si estaban en una iglesia? Pero si tú puedes ser parte de una iglesia no siendo salvo. Los tiempos finales son del tiempo de la iglesia de la Odisea. Está lleno de personas sin conversas adentro. Por eso que son tan grandes. Pero si alguno oye, mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, ¿cierto? Dice el Señor, y este abre la puerta, ya que estamos hablando en ese lenguaje figurativo, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí no está hablando de la puerta del corazón, como muchos han enseñado, ¿no es cierto? Ábrele la puerta de tu corazón. No, no, no. Aquí está hablando de una iglesia nominal, una iglesia que dice que tiene vida pero está muerta, que se jacta en lo que tiene, que se jacta en su prosperidad, que se jacta en lo que ha logrado. Acuérdense que la Odisea decía, todo esto lo he tenido, ¿no es cierto?, y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. El Señor nos guarde de llegar a ese extremo de la soberbia y decir, no necesito nada, no necesito de nadie. Imagínense, eso es soberbia. Pero el Señor está a la puerta, no está dentro, está afuera. Entonces no se evoca eso. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré conmigo. El asunto de cena o cenar, que hoy día mismo, a propósito, vamos, Dios mediante, a recordar y a celebrar. En la Biblia denota la idea de comunión. El Señor cena con los suyos. Acuérdense que cuando estableció la cena, la última cena, y ahí institucionalizó la mesa del Señor, hace de esto en memoria de mí, solamente estuvieron los suyos. Es decir, Judas, que no era de los suyos, que parecía hacerlo, pero no era de los suyos, ¿qué tuvo que hacer? Salir. El propio Señor le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo más pronto. Entonces, la idea de la cena es comunión. El Señor estableció su cena como reunión de conmemoración y de comunión, según lo dice 1 Corintios 10, 16 al 17. Por lo tanto, quien pueda entender la voluntad del Señor es porque tiene comunión con Él. Así lo precisa el propio Señor. Escuche bien, ya vamos terminando. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, es decir, sus ropas para poder tener movilidad, y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Lo puede comprender eso. El Señor de la gloria te va a servir en esa mesa. Y ahí no podrás decir porque estará revestido de gloria. No, Señor, eso es parte de su gloria, es parte de su obra. Hoy día, como Pedro diríamos, tú no me vas a servir, yo te voy a servir a ti. Pedro no quería, ¿se acuerda?, que le lavaran los pies. Pero en esa ocasión, el Rey de la gloria, revestido en gloria, ¿no es cierto?, pero mostrando su naturaleza también de afecto, de cariño, de paternidad, de amor hacia nosotros, de ternura, se ceñirá y nos servirá en esa mesa tremenda. Por lo tanto, hermanos, bienaventurados los que vigilan. Estamos, para terminar, un comentario final. Estamos nosotros en el tiempo del sopor. Algunos lo han llamado la undécima hora, previo a la duodécima, la medianoche, por decir así. Y esa hora, la undécima, las once de la noche, por decirlo en términos más actuales, es una hora de profundo sopor, de profundo sueño. Por eso que los que están a cargo de una obra tienen un anzuelo siempre ahí, un anzuelo. ¿Cómo poder despertar a los hermanos? ¿Cómo poder motivar a los jóvenes? ¿Cómo poder motivar a más hermanos? Y han mordido el anzuelo de hechos artificiosos que sí, dan resultados. Es lo que hace ya décadas se conoce como pragmatismo religioso. Pragmatismo significa cosas que dan resultado. El marketing, por ejemplo, en aspecto secular, da resultado, pero no quiere decir que es lo mejor. De la misma forma, hoy día mismo tenemos varios anzuelos por ahí. Si perdemos la brújula, hermano, si perdemos la brújula, podemos morder un anzuelo. Esto se está diciendo, se está predicando para que no caigamos. No estamos inmunes al error. Debemos mantenernos firmes, hermano, sobrios, velando, orando, entendiendo los tiempos, para que el sopor también no nos lleve a nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.